Cada día entramos en el hogar de miles de chilenos. Bio Bio, la radio.
Bio Bio, siempre estamos ahí. Somos independientes. Independientes de verdad.
Por un incendio forestal, el Senapred ordenó la evacuación de 4 sectores en la comuna de Pudahuel. En paralelo, cerca de 250 voluntarios de bomberos combatieron durante esta jornada una tercera alarma de incendio en el centro de la capital. 4 hectáreas y 4 viviendas se afectaron hasta el momento el incendio forestal de Catemu, denominado San Carlos Alto, en la región de Valparaíso. Se declaró alerta amarilla para la región del Biobío por altas temperaturas y 6 comunas se mantienen con botón rojo. En prisión preventiva quedó el imputado de nacionalidad colombiana, acusado de disparar en contra de un menor el pasado 14 de diciembre en un edificio de la comuna de Independencia. La Brigada de Homicidios ante la PDI investiga el homicidio de un hombre en Viña del Mar, quien habría recibido un disparo mientras concretaba la compra de droga. En Osorno fue encontrado el cuerpo del joven que permanecía desaparecido tras caer al río Pilmaiquén. Mañana comenzarán las réplicas ante el Ministerio Público en la denominada Operación Apocalipsis. Las defensas de los imputados solicitaron medidas cautelares alternativas a la prisión preventiva. La UDI insistirá en llevar a cabo la acusación constitucional en contra del ministro de Hacienda, Nicolás Grau, en caso de que el gobierno no rectifique la denominada ley de amarre. En el oficialismo conviven miradas distintas sobre el rumbo de la coalición desde el 11 de marzo en adelante, aunque hay consenso en proyectar a Janet Jara como una de las principales figuras de la futura oposición. En Renovación Nacional respaldaron a Diego Paulsen como principal opción para liderar las Express en el futuro gabinete de José Antonio Kast. Mientras, el equipo del presidente electo afina el diseño del segundo piso bajo la lógica de un gobierno de emergencia. De noticias del exterior, previo a su encuentro con Donald Trump, Volodymyr Zelensky expuso las líneas rojas de Ucrania para alcanzar un acuerdo de paz. El régimen de Irán, advirtió que está en una guerra total con Estados Unidos, Israel y Europa.
Noticias.
Opinión.
Cobertura.
Independencia.
Un reportero en cada acontecimiento.
Radiograma es una presentación de...
Claro, 2 años consecutivos como número 1 en portabilidad.
Es tiempo de escuchar. Es tiempo de conversar.
En Bio Bio, la radio, Radiograma.
¿Cómo están? Muy buenas tardes. Muchísimas gracias por estar con las noticias de Radiograma en Bio Bio, la radio, en este día sábado. Sábado 27 de diciembre. No te olvides que están disponibles también estas noticias en nuestra página web en www.biobiochile.cl y las revisamos de inmediato. Y vamos a partir en contacto de inmediato con nuestras unidades móviles. Vamos a ir hasta la provincia de Biobío. Hay siniestros simultáneos que se están trabajando en este momento y que están ocurriendo en emergencias. Esto en 3 comunas justamente de esta zona. Vamos hasta Radio Biobío de Los Ángeles. Mario Tapia nos cuenta más.
En 3 emergencias forestales trabaja bomberos y CONAF en distintas comunas de la provincia de Biobío. Una de ellas es el sector de Laja, donde hay fuego en pastizales altos y bajos en el sector del Mirador. La ruta Q250 se ha indicado, se está trabajando también con brigadas terrestres y aéreas. Además, se trabaja en el sector de Forestal Mininco de Mulchen, donde también hay recursos aéreos y terrestres trabajando en un incendio de especie arbórea y pastizales en ese sector. Y además, el Nacimiento Bomberos trabaja también a esta hora en un siniestro que ha afectado superficie arbórea y de vegetación detrás de la Villa Guillermo Lagos, a metros de las casas que estarían en riesgo, según se dijo, pero está siendo abordada la emergencia por bomberos de Nacimiento. Reiteramos entonces que en 3 emergencias forestales trabajan organismos de emergencia aquí en Los Ángeles y CONAF, también en algunos casos como Mulchen y Laja, que se han decretado durante esta tarde aquí en la provincia de Biobío. Biobío, la radio.
Sí, Seguimos revisando más informaciones. El SENAPRED declaró alerta amarilla regional para la región del Biobío, esto a raíz de las altas temperaturas que se registrarán desde el lunes y que podrían alcanzar, atención con esto, los 35 grados en sectores de la precordillera. Frente a esto, alcaldes de la región han aumentado las medidas para prevenir los incendios forestales. Verónica Valenzuela nos informa desde Radio Biobío de Concepción.
Desde este lunes y hasta el jueves 1 de enero, la región del Biobío vivirá una ola de calor que hará que los termómetros se lleguen a los 30 grados en la cordillera de la costa y a los 35 en la precordillera. Frente a esto, el SENAPRED declaró alerta amarilla regional. Las altas temperaturas se asocian a riesgos que se podrían presentar, como la generación de incendios forestales, riesgos que ya se han trabajado en los respectivos CORIT comunales. El alcalde de Hualqui, Ricardo Fuentes, dijo que los trabajos y coordinación están en curso para responder de manera oportuna a las eventuales emergencias.
Venimos trabajando todo como va a ser la temporada estival, y eso guarda relación, ¿cierto?, con los COBRIC que realizamos, con los consejos de seguridad también, que tienen que ver con el resguardo de las personas y de los enseres, y por lo tanto hemos estado preparando y coordinándonos con carabineros, con bomberos, para poder desempeñar, ¿cierto?, una tarea adecuada, como fue el año pasado, que si bien tuvimos varios siniestros, incendios, pudimos responder de la mejor manera posible, sobre todo en términos de resguardar la vida de las personas.
La mayoría de los incendios que se dan en temporada estival son asociados a la intencionalidad, aseguró el alcalde de San Rosendo, Rabindranath Acuña, señalando que la esperanza está en la preparación de los protocolos.
Veo con lástima decir que un poco siempre los incendios están asociados a la intencionalidad, entonces eso siempre está presente. Ahora uno alberga su esperanza en torno a la preparación que tienen en términos de protocolo y a lo que hace cada uno de los equipos. En el caso de San Rosendo tiene más del 50% de su territorio con monocultivo, en este caso de la forestal Minco, y ellos tienen también una base muy cerca que se llama la de Trilagüe, con equipamiento terrestre y también aéreo para poder acudir a estos incendios, además de lo que podemos hacer.
Rodrigo Montero, alcalde de Florida, donde septiembre pasado se registraron alrededor de 8 focos simultáneos que desencadenaron un gran incendio forestal, criticó el avance de las investigaciones, señalando que ese es uno de los focos en las reuniones con SENAPRED.
Los que hubieron ahora este año, aproximadamente por ahí para fines de septiembre, en el fondo Los Patos, hubo una intencionalidad clara. Entonces, a eso nosotros hemos estado apuntando también en las reuniones que hemos estado sosteniendo en este último tiempo con SENAPRED. La agilización en cuanto a las investigaciones correspondientes, porque no puede ser posible de que no estén prendiendo fuego.
La alerta amarilla regional se suma a la alerta temprana preventiva nacional por calor vigente desde el 2 de noviembre del 2025 y a la alerta temprana preventiva regional por amenaza de incendios forestales vigente desde el 26 de diciembre.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones en Biobío. Radiograma.
Dos inmuebles fueron afectados por un incendio forestal, esto en la comuna de Pudahuel, en la región metropolitana, mientras que en Santiago cerca de 250 bomberos combatieron una tercera alarma de incendio en locales comerciales que están ubicados en plena Alameda, en la capital, lo que generó que más de 17 compañías de bomberos tuvieran que llegar hasta el lugar. Jorge Villegas, buenas tardes.
Buenas tardes, claro. Vamos a comenzar con lo último que tú mencionabas, este incendio aquí en la comuna de Santiago, justamente en el límite entre Santiago y Estación Central, un incendio que movilizó a cerca de 200 voluntarios del Cuerpo de Bomberos de Santiago, que aún se encuentra en desarrollo. Esto inició en una de las bodegas, un outlet de la calle Maipú, con la Alameda y producto de los materiales que se encontraban justamente en el interior. La propagación hacia locales aledaños fue totalmente rápida. Se encuentra en este momento aún bomberos combatiendo este incendio en este lugar y también mantiene cortes justamente en esta parte de la principal arteria de la capital. El detalle de estos cortes corresponde justamente a la Alameda hacia el poniente, esto a la altura de Avenida Ricardo Camin, Avenida Chacabuco al sur, desvío por Erasmo Escala, y los buses continúan justamente por Matucana, también por calle Romero al poniente a la altura de Libertad, y finalmente calle Esperanza al sur a la altura de Erasmo Escala. Este fue un incendio que se inició inició, como lo decíamos, en unos outlets justamente de este lugar, que movilizó a cerca de 250 voluntarios del Cuerpo de Bomberos de Santiago, combatiéndolo tanto por escaleras justamente del techo de estos locales para poder combatir con mayor agilidad este incendio. Según información que hemos podido recabar aquí en el lugar, no habrían bomberos ni civiles lesionados producto del combate a este incendio, que inició a eso de las 4 de la tarde y que aún no ha sido completamente controlado. Sin embargo, en comparación hace un par de horas atrás, la dimensión es un poco menor a lo que ha existido ya hace algunos instantes. Vamos a escuchar a continuación al comandante Giorgio Tromben del Cuerpo Bomberos de Santiago producto de esta emergencia. Escuchamos.
Con las características del viento y el clima que se encontraba, llegando a una pequeña villa que es la Villa Amapola, afectando primero a dos inmuebles. Estos dos inmuebles generan una gran cantidad de calor o de radiación de calor, que genera realmente que este se propague al sector industrial del Camino Noviciado.
Claro, y escuchamos las palabras respecto del comandante Yadi Enríquez de otro incendio que se registraba en paralelo en la comuna de Pudahuel. Lo escuchábamos en palabras del comandante. Entonces esto inició al costado del Cerro Amapolas y producto de las condiciones climáticas se fue expandiendo hacia otros sectores de la comuna. Esto inició como un incendio forestal, sin embargo, con el paso de las horas y respecto también a las condiciones climáticas, se logró afectar algunas estructuras como bodegas justamente en el camino a Noviciado. Esto también alcanzó una segunda alarma de incendio y movilizó una gran cantidad de bomberos que combatieron tanto por aire a través de helicópteros y aviones también, al igual que bomberos por vía terrestre combatiendo este incendio forestal que pasó a un incendio estructural en la comuna de Pudahuel. Ahora sí, los invito a que escuchemos las palabras del comandante Giorgio Tromben, producto de esta emergencia aquí en la comuna de Santiago, este incendio que le mencionaba hace unos minutos, que se inició en unos locales comerciales justamente aquí en el límite de Santiago con la comuna de Estación Central, y que producto de los materiales justamente que se encuentran al interior de los locales, la propagación fue bastante rápida. Escuchemos las palabras del comandante del Cuerpo de Bomberos de Santiago, Giorgio Tromben.
Al ver la propagación y los peligros que existían en el lugar, se procedió a instalar una tercera alarma de incendio, el cual nos mantiene ocupados en el trabajo de la contención de esta emergencia. En estos momentos la situación se encuentra controlada.
Controlada, nosotros conversamos hace cerca de media hora con el comandante, justamente quien nos dijo que evalúan una cantidad de 2 horas aproximadamente que queda de combate para circunscribir justamente este incendio, que a simple vista nosotros nos encontramos actualmente en este lugar, se ve aún saliendo humo negro justamente desde ese lugar con los cortes también en la Alameda que le mencioné hace unos minutos. Es una información en completo desarrollo este incendio entonces en los límites de la comuna de Estación Central con Santiago, ya movilizado ya cerca de 250 voluntarios del Cuerpo de Bomberos de Santiago. Sin lesionados civiles, sin lesionados bomberos, en la situación actual que ocurre aquí en la comuna de Santiago. En el lugar, Bio Bio, la radio.
Siempre primeros en informar.
Radiograma.
Ya hay un incendio forestal que se ha registrado durante la tarde de este sábado en la comuna de Catemu, específicamente en el sector San Carlos Alto, y que afectó ya 4 hectáreas de vegetación, así como también otras 4 viviendas. Catemu queda hacia el interior de la región de Valparaíso. Este siniestro se encuentra parcialmente contenido, mientras que el Cuerpo de Bomberos de Catemu informó que 4 de sus voluntarios resultaron lesionados, aunque de carácter leve. En el lugar continúan trabajando 7 brigadas de la CONAF, apoyadas por 3 helicópteros y 2 aviones. Todo esto para controlar esta emergencia. Valeria Zapata nos informa desde Radio Bio Bio en la región de Valparaíso.
4 hectáreas y 4 viviendas resultaron afectadas por un incendio forestal registrado durante la tarde de este sábado en la comuna de Catemu, en la región de Valparaíso, específicamente en el sector de San Carlos Alto. Debido a las condiciones climáticas, la emergencia, que en un inicio afectaba únicamente a vegetación, se propagó rápidamente, transformándose en un incendio estructural. Como resultado, 4 casas fueron consumidas en su totalidad y 1/5 resultó con daños parciales. Así lo informó el comandante del Cuerpo de Bomberos de Catemu, Andrés Holguín, quien además detalló que 4 bomberos resultaron lesionados, aunque con lesiones de carácter leve.
Tenemos 4 bomberos lesionados, lamentablemente, en este siniestro, por lesiones que no son de mayor gravedad, y por la información que tenemos que son 5 civiles también que están siendo atendidos por personal de Cefán de nuestra comuna de Catemu. Lamentablemente hay 4 casas que están consumidas en su totalidad, una quinta con daños parciales y 2 vehículos menores.
Para el resguardo de las familias damnificadas se habilitó un albergue en la escuela Santa Margarita. Así lo señaló el alcalde Rodrigo Díaz, quien además indicó que las viviendas afectadas pertenecían a un mismo terreno.
Nosotros con nuestro personal municipal habilitamos la escuela de Santa Margarita como un primer albergue para recibir a las víctimas. Decir también que estas 4 casas consumidas pertenecen todas a un mismo sector. Es un grupo familiar que habitaba un sector, las 4 casas fueron consumidas, hay 2 vehículos.
En tanto, la Corporación Nacional Forestal continúa trabajando en el sector con 7 brigadas. Al respecto, el técnico de CONAF, Oscar Vargas, informó que el incendio se encuentra parcialmente contenido.
Al momento sí lo tenemos parcial contenido, para ya cuando tengamos las líneas de control consolidadas lo podemos tirar como controlado el incendio. Ya bajó bastante la intensidad del incendio, así que vamos a continuar con las labores hasta que termine el incendio completamente.
Finalmente, desde la Delegación Presidencial Provincial se informó que en la emergencia se mantienen desplegadas 7 brigadas de CONAF, 3 helicópteros, 2 aviones de ala fija y 2 equipos técnicos. En la región de Valparaíso, Bio Bio, la radio.
Seguimos revisando más noticias. 19 horas con 17 minutos. En la provincia de Biobío hay 6 comunas que se mantienen con botón rojo, esto en medio de temperaturas que podrían alcanzar más de 32 grados en las próximas horas, una situación por la cual el SENAPRED declaró alerta amarilla, recordemos. En tanto, siguen las investigaciones acerca de la intencionalidad de algunos incendios forestales registrados justamente en Santa Bárbara, por ejemplo, también en Nacimiento y Los Ángeles. Desde Radio Biobío, en esta última ciudad, nos informa Mario Tapia.
En las comunas de Nacimiento, Santa Bárbara, Laja, entre otras también Los Ángeles, han ocurrido incendios forestales y emergencias forestales que son investigadas debido a las fuertes presunciones de intencionalidad que pesa sobre estos casos. Asimismo, 6 comunas permanecen con declaración de botón rojo por riesgo de incendios forestales. Al respecto, el alcalde de Santa Bárbara, Cristian Oces, hizo un llamado urgente a evitar los incendios forestales y sus nefastas consecuencias.
Una gran problemática lo que enfrentamos para este verano, que son los incendios forestales. Los incendios forestales que en gran parte de esta época que ya llevamos se han provocado por irresponsabilidades humanas. Y estos incendios, tanto forestales como de pastizales, los que provocan hoy día un gran temor y riesgo en la ciudadanía, depende de todos.
Se indicó que las variables climáticas, donde las altas temperaturas, la baja humedad y el aumento del viento generan en sectores de valles, cordillera y precordillera condiciones propicias para la presencia de incendios forestales, en lo que demanda también que los organismos de emergencia y también CONAF estén alertas. En Los Ángeles, Bio Bio, la radio.
BTR lleva toda la entretención en su nueva fibra. Contrata el doble pack premium de BTR con internet fibra 600 más televisión con Disney Plus, HBO Max, Amazon Prime y muchas más plataformas incluidas. Por solo 31.990 pesos al mes por 12 meses. Precio normal, 46.990 pesos. BTR. Oferta válida hasta el 4 de enero de 2026. Infórmate previamente de las condiciones comerciales y de la ley 21.046 en BTR.com.
Hay tazas que parecen buenas, pero se rompen fácilmente.
Con nuestras tasas, convierte tu ahorro en ganancia. Con los depósitos a plazo de UnionCop, simula tu inversión en unioncop.cl y abre tu depósito a plazo en nuestras oficinas. UnionCop, creciendo contigo, construyendo confianza.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
Diecinueve horas con 19 minutos, hay más noticias para revisar en la radio. Carabineros detuvo al, hasta ahora, único imputado por la muerte de un hombre en plena vía pública en el tradicional barrio Puerto de la ciudad de Puerto Montt. Los vecinos del sector exigen medidas concretas para terminar con la inseguridad en este sector. Cristian Valdebenito nos informa desde Radio Bio Bio, ahí en Puerto Montt.
A pocas horas del hallazgo de un cuerpo con varias heridas cortopunzantes en plena vía pública del barrio Puerto de Puerto Montt, las diligencias investigativas derivaron en la detención de un sujeto, ahora imputado por estos hechos, chileno de 37 años y con antecedentes penales. Se confirma así la tesis que expuso la fiscal Miriam Pérez en el mismo lugar del homicidio, en una concurrida esquina de este tradicional barrio puertomontino, en momentos que se realizaban los peritajes iniciales.
Se constituyó personal de los S9 de Carabineros de la región de Los Lagos y también personal del laboratorio de Carabineros del Labocar. Trabajando en el sitio del suceso, ya trabajaron con el cuerpo de la víctima y lo que se está investigando es un homicidio.
La muerte del hombre, reconocido en el lugar, develó las complejas condiciones de seguridad que se viven en esta parte de Puerto Montt, con vecinos que deben soportar riñas, botellazos y el expendio de bebidas alcohólicas durante toda la noche. De ahí la exigencia de medidas urgentes a las autoridades que hizo la presidenta de la Junta de Vecinos del barrio Puerto, María Elena Santana.
Mañana va a ser un turista, pasado puede ser la hija de alguien, esto ya no da más, ya explotó. Necesitamos que las autoridades hagan algo, pero que hagan algo relevante, no que nos sentemos a una mesa y conversemos de lo que está pasando, necesitamos soluciones.
El cuerpo fue derivado al servicio médico legal para la autopsia, mientras se mantienen diligencias en curso para determinar a cabalidad las circunstancias en que ocurrieron los hechos a cargo del Abocar y el OS9 de Carabineros. El detenido, en tanto, pasará este domingo su control de detención y eventual formalización. Este es el homicidio número 35 del año en la región de Los Lagos. En Puerto Montt, Bio Bio, la radio.
Análisis y profundidad. Radiograma.
Fue encontrado el cuerpo del joven que permanecía desaparecido tras caer al río Pilmaiquén, esto en la provincia de Osorno. Vamos a conocer más detalles con Camila Báez desde Radio Bio Bio en la zona, que nos cuenta más.
Se trata de Lisandro Troncoso, de 23 años, de quien se perdió el rastro luego de caer al río Pilmaiquén el pasado jueves 25 de diciembre, luego de 3 intensas jornadas de búsqueda en las que participaron bomberos, GOPE de la región de Los Lagos y diversas unidades de búsqueda y rescate. El cuerpo fue hallado a casi 2 kilómetros del lugar donde desapareció, a 4 metros de profundidad. Así lo confirmó el comandante del Cuerpo de Bomberos de San Pablo, Andrés Riquelme.
El río a rato va cambiando su caudal, lo que hacía dificultosa la búsqueda de la apnea de los equipos especializados. Quienes trabajaron fue el GOPE de la región de Los Lagos, Urat Osorno con una moto de agua, Puerto Bombero Río Bueno con una unidad de embarcación. Hoy día se nos sumaron UBRO y una unidad de rescate de los ríos.
El joven era oriundo de la capital regional Puerto Montt y permanecía en la zona como trabajador de temporada en la cosecha de arándanos. La tarde del 25 de diciembre permanecía en la orilla del río junto a una mujer, quien también cayó a las aguas, pero fue rescatada con vida horas más tarde del incidente. Tras el rescate del cuerpo, restan las pericias para establecer con claridad la dinámica de los hechos y las causas exactas de la muerte. En Osorno, Bio Bio, la radio.
La información está primero en Radiograma.
La Brigada de Homicidios de la PDI se encuentra investigando un homicidio registrado en el sector de Forestal Bajo, esto es en la comuna de Viña del Mar, lugar donde la víctima recibió un disparo mientras se concretaba la compra de droga. El hombre de 24 años fue trasladado al hospital Gustavo Frique, sin embargo falleció en el recinto de salud por la gravedad de la lesión que sufrió en el cuello. Lucas Peña nos informa desde Radio Bio Bio, la región de Valparaíso.
Fue durante la noche de este viernes cuando un hombre chileno de 24 años de edad ingresó al hospital Gustavo Frique de Viña del Mar luego de recibir un impacto balístico en su cuello, hecho registrado en el sector de Forestal Bajo de la comuna. Tras confirmarse el fallecimiento de esta víctima, la fiscalía instruyó diligencias por parte de la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones para determinar la dinámica de cómo habría ocurrido este delito. Según los antecedentes preliminares, la víctima en compañía de un amigo se dirigieron al pasaje Vergara para comprar droga. Bajo este contexto se encuentran con dos personas y una de ellas ellas mientras se concretaba la transacción, le disparó causándole la muerte. Así lo detalló el subprefecto Cristóbal Fernández de la Brigada de Homicidios de la PDI de Valparaíso.
Lograron establecer que la víctima habría llegado al lugar en compañía de un amigo con la finalidad de comprar droga, donde se encuentra con dos sujetos y en el momento que se iba a realizar la transacción, uno de ellos le dispara ocasionándole una herida mortal, falleciendo en el lugar.
Tras lo ocurrido, los primeros en constituirse en el lugar fue Carabineros, al ser avisados de la presencia de una persona lesionada aparentemente por un impacto balístico. Tras confirmar la información entregada, se solicitó la presencia de personal del SAMU para el traslado de la víctima al Hospital Gustavo Frique. Sobre el procedimiento se refirió el teniente coronel Rodrigo Espejo de la Prefectura de Viña del Mar de Carabineros, quien reveló que este hombre de 24 años falleció en el recinto de salud.
Encuentra una persona adulto, un hombre con una herida grave en la altura de su cuello, por lo cual se los solicitó la presencia del personal del SAMU, quienes una vez llegado al lugar lo llevan inmediatamente al Hospital Gustavo Frique, lugar donde posteriormente, pese a los esfuerzos médicos, fallece.
Además de determinar la dinámica de lo sucedido, la brigada especializada de la PDI se encuentra realizando diligencias para identificar a los responsables de este delito, que hasta el momento no presenta detenidos. En la región de Valparaíso, Bio Bio, la radio.
Una escucha activa en el mundo del trabajo nos permite saber más del otro y construir espacios laborales más colaborativos. Si estás en IST, súmate a nuestras experiencias de aprendizaje. Podrás capacitarte y fortalecer tus conocimientos en torno al cuidado de los equipos de trabajo. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
La ley de las tres causales todavía deja afuera a miles de mujeres. Escuchamos a Francisca Millán, abogada, socia fundadora de AML, Defensa de Mujeres, vocera de la campaña Podría Ser Tú.
Existen espacios del mercado negro que se favorecen de la necesidad, de la urgencia y del miedo de las mujeres en las condiciones más complejas, especialmente de las condiciones más precarizadas, se exponen al mercado negro. Esas realidades son realidades urgentes y son realidades que impactan y fracturan de alguna forma las trayectorias vitales de familias completas.
Esta campaña nos invita a escuchar historias reales detrás de cada caso. Podría ser tu historia, podría ser tú. Una iniciativa de Abofem y AML Defensa de Mujeres.
Siempre en el centro de la noticia, Radiograma.
Las 19:27, libre por falta de pruebas quedó un hombre acusado por testigos de intentar iniciar un incendio forestal en el Maule durante la noche del jueves 25 de diciembre. Esto pasado en medio de los megasiniestros que afectaban a esa comuna de la provincia de Talca. Miguel García nos informa desde Radio Bio Bio en Talca.
Sin ser formalizado y en libertad por falta de pruebas quedó un hombre identificado con Francisco Javier Herrera Díaz, de 43 años de edad, de quien se encontraba ampliado su detención hasta hoy, sindicado por testigos de intentar prender fuego con un encendedor a pastizales en la localidad de Numbay, en la comuna de Maule, acá en la provincia de Talca, durante la noche del pasado jueves 25 de diciembre, en medio del mega incendio forestal que afectaba a esta zona maulina desde el día miércoles 24 en hora de la tarde a un vasto sector de la comuna de Maule. Según la fiscal Claudia Díaz, por falta de antecedentes objetivos contra el imputado detenido como presunto autor del delito tentado de incendio forestal en la comuna de Maule, la fiscalía desestimó su participación y no le imputó cargos. Nuevas diligencias ordenadas a la policía de investigaciones no lo situaron en el hecho, confirmaba la propia fiscal del Ministerio Público, Claudia Díaz. Aquí en Talca, la región del Maule, Bio Bio, la radio.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
Las 19:29. El Ministerio Público obtuvo prisión preventiva para el imputado colombiano acusado del delito de homicidio frustrado en contra de un menor el pasado 14 de diciembre en hechos ocurridos en la comuna de Independencia, en la región metropolitana. Jorge Villegas, estamos contigo de nuevo. Adelante.
Hicimos el contacto esta vez justamente para dar cuenta de una información. La detención de este ciudadano colombiano a hechos que se remontan al 14 de diciembre, esto durante el desarrollo de la segunda vuelta presidencial. Fue cerca de las 16 horas de esa tarde cuando en calle Inglaterra 1144 de la comuna Independencia, en un edificio denominado edificio sin ley, un menor de 17 años de nacionalidad ecuatoriana fue baleado en los estacionamientos de este inmueble. Fue cerca entonces de esa hora cuando fue atacado y tras esto el presunto autor de los disparos, de nacionalidad colombiana, se dio a la fuga en dirección desconocida, mientras la víctima, este menor de 17 años, fue trasladado grave hasta un centro asistencial. Hoy, 12 días después y tras ser ubicado y detenido en la comuna de Conchalí por personal de la Policía de Investigaciones, finalmente fue formalizado en el tercer juzgado de garantía de Santiago. La detención de esta persona se desarrolló el día de ayer viernes en medio de un procedimiento para poder ubicar entonces al atacante, quien dejó entonces herido a esta persona, imputándole así el delito de homicidio frustrado. Escuchemos las palabras del fiscal del equipo contra el crimen organizado y homicidios, Cristian Soto, quien confirma esta información. Escuchemos.
Bueno, esto es una investigación que realizó la Brigada de Homicidio, conjuntamente con la Fiscalía ECO. Se pudo determinar, en virtud de diversas diligencias investigativas, que lograron, en este caso, la identificación del imputado respecto a este hecho que ocurrió a principios de diciembre y su detención en poco tiempo, esto ya a fines de diciembre, encontrando y incautándole también la arma con la cual, en este caso, habría cometido el ilícito.
Claro, lo escuchábamos entonces en las palabras del fiscal. Al momento de su detención se le encontró también un arma de fuego a esta persona, presuntamente el atacante de este menor de 17 años, y se investiga entonces si es que esta arma tiene relación con los disparos que recibió finalmente en su pierna este menor de 17 años en los estacionamientos de este edificio de la comuna de Independencia. Desde la Policía de Investigaciones, en tanto, las palabras vinieron del comisario Danilo Sepúlveda, de la Brigada de Homicidios Centro Norte de la Policía de Investigaciones. Escuchemos.
En un trabajo coordinado con el equipo de la Fiscalía ECO, se logró la identificación del autor de los disparos, quien fue detenido el día de ayer en virtud a una orden de detención por homicidio frustrado. El detenido se trata de una persona de nacionalidad colombiana de 20 años de edad, con antecedentes de detención por el delito de robo con intimidación.
Claro, entonces este ciudadano colombiano mantenía distintos antecedentes previos al ataque a este menor ecuatoriano en la comuna de Independencia, y finalmente el tercer juzgado de garantía de Santiago determinó 90 días de investigación en lo que esta persona va a estar detenida en prisión preventiva producto de este homicidio frustrado perpetrado a inicios de diciembre en la comuna de Independencia. Bio, la radio.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones. En Bio Bio, Radiograma.
Y mañana comenzarán las réplicas ante el Ministerio Público en la denominada Operación Apocalipsis. En la novena jornada, las defensas de los imputados solicitaron medidas cautelares alternativas a la prisión preventiva. Desde la Defensoría Penal Pública adelantaron que, si se decreta la cautelar más gravosa para sus representados, recurrirán a la Corte de Apelaciones. Arlet Fernández nos entrega la información.
Tras la novena jornada de formalización de los imputados en el marco de la denominada Operación Apocalipsis, las defensas alegaron que el Ministerio Público no cuenta con pruebas contundentes para solicitar la prisión preventiva como medida cautelar. Mañana, en el duodécimo juzgado de garantía de Santiago, la Fiscalía comenzaría con las réplicas en contra de los 71 formalizados, 47 gendarmes y 24 civiles, quienes están acusados por delitos de soborno, cohecho, asociación criminal y lavado de activos. El fiscal regional de la zona metropolitana occidente, Marcos Pastén, se refirió a la audiencia de mañana.
Mañana ya deberíamos estar nosotros haciendo el ejercicio de la réplica y esperamos que también las defensas puedan hacerlo, así que la audiencia no. Juicio va por los cánones normales de una audiencia de este tipo.
Desde las defensas alegaron que la Fiscalía no cuenta con antecedentes contundentes para solicitar la prisión preventiva al tribunal. Carlos Silva, abogado defensor, solicitó arresto domiciliario total y arraigo nacional para 3 de los gendarmes imputados. Para la cuarta representada, el abogado solicitó el arresto domiciliario parcial y arraigo nacional, alegando que la prisión preventiva no cumple con el principio de proporcionalidad.
Si podrían esperar para declarar en sus casas con una arresto total domiciliario y se cumplirían todos los fines del proceso y justamente la posibilidad de que ellos colaboren y terminen con su prisión preventiva. No nos parece que sea una solución totalmente adecuada.
Al finalizar la audiencia, la Defensoría Penal Pública declaró su oposición a que se decrete prisión preventiva para los formalizados. En el caso del ente defensor, son 8 gendarmes y 7 civiles los que están bajo su representación. Cristian Basualto, abogado que lidera la defensa de la Defensoría, afirmó que consideran que ninguno de los delitos formalizados se configura respecto a sus representados. Además, Basualto aseguró que confían en que el Tribunal de Primera Instancia no decrete la prisión preventiva. Sin embargo, de resultar efectiva la máxima cautelar, acudirán a la Corte de Apelaciones.
Pero en la eventualidad que así lo dé, vamos a hacer análisis de los antecedentes y, por cierto, vamos también a ver la posibilidad de recurrir a la Corte de Apelaciones para revertir la prisión preventiva.
Se espera que mañana, cerca del mediodía, comiencen las réplicas que presentará el Ministerio Público, luego de ya 9 días de audiencia de formalización.
BTR lleva toda la entretención en su nueva fibra. Contrata el doble pack premium de BTR con internet fibra 600 más televisión con Disney Plus, HBO Max, Amazon Prime y muchas más plataformas incluidas. Por solo 31.990 pesos al mes por 12 meses. Precio normal, 46.990 pesos. BTR. Oferta válida hasta 4 de enero de 2026. Infórmate previamente de las condiciones comerciales y de la ley 21.046 en BTR.com.
Es hora de dar el paso al siguiente nivel. Prepara tu empresa con la Internet del futuro. No corras el riesgo de estancarte en el pasado. Soy Soledad Oneto y te propongo convertir tu empresa en una hiperempresa con Mundo y su fibra dedicada, capaz de gestionar grandes volúmenes de datos con mayor rapidez y estabilidad. Mundo Empresas, la fibra que te hace crecer. Contrata en tumundo.cl/empresas o llamando al 600-9100-200.
Análisis y profundidad. Radiograma.
Las 19:36. La justicia condenó al Servicio de Salud de Araucanía Sur a pagar una millonaria indemnización a los padres de un menor que nació fallecido en el Hospital Regional de Temuco y cuyo cuerpo fue entregado a otra familia. Roberto Neira nos informa desde Radio Bio Bio de Temuco.
La magistrada del segundo juzgado civil de Temuco, María Santibáñez Chesta, condenó al Servicio de Salud Araucanía Sur a pagar una indemnización total de 22 millones de pesos a los padres de un bebé que nació fallecido en el hospital Hernán Enrique Saravena y cuyo cuerpo fue entregado a otra familia, hecho ocurrido el 30 de septiembre del año 2022. La decisión del tribunal fue adoptada tras acoger una demanda por falta de servicio que fue presentada el 8 de mayo del 2024 por Jessica Mella y José Humansor, padres del Mortinato, por considerar que el hecho generó un daño moral a los demandantes. La acción legal fue presentada por el abogado Dionisio Yoa Berrocal, quien aseveró que no están conformes con los montos de indemnización establecidos en la resolución, ya que están solicitando una indemnización de 400 millones de pesos, por lo que decidieron apelar al fallo.
Tuvo que procederse a una exhumación, hubieron horas muy traumáticas para la familia y frente a eso el tribunal en definitiva decide dar una indemnización de perjuicios cercana a los 22 millones de pesos. Nosotros estamos conformes con el fallo, pero no con los montos. Y por dicha razón hemos presentado un recurso de apelación ante la Corte de Apelaciones de Temuco con el objetivo de que dichos montos o cuantías sean elevadas.
El día de los hechos, Jessica Mella, quien vive en la comuna de Freire, se trasladó hasta el servicio de urgencia del hospital de Pitufquén porque presentaba dolores de parto. Luego fue llevada en una ambulancia hasta el hospital Hernán Enrique Saravena de Temuco, donde se le diagnosticó un desprendimiento de placenta y la muerte de su hijo que estaba en el vientre materno. Al dolor de perder a su hijo de 40 semanas de gestación, se sumó el no poder retirar los restos de su pequeño, porque cuando fueron a la morgue del hospital, se percataron que los documentos ya estaban firmados y allí les informaron que por un error, el pequeño había sido entregado a otra familia. Los padres del pequeño tuvieron que hacer una serie de gestiones para exhumar los restos de su hijo, que ya había sido sepultado por las personas que lo recibieron. En Temuco, Bio Bio, la radio.
Y Y gran controversia ha generado el procedimiento médico realizado a la madre de la ministra de Salud, Jimena Aguilera, quien fue intervenida de urgencia por una fractura de cadera en el Hospital del Salvador, esto en la comuna de Providencia. En un tiempo acelerado y que pocos pacientes suelen recibir, la mujer de 87 años fue ingresada a pabellón luego de 3 horas y 45 minutos de haber ingresado al recinto asistencial, luego de que fuera notificada o modificada, mejor dicho, la instrucción inicial, según publicó el diario La Tercera. Una rapidez que contrasta con las cifras del área de la salud, donde según las últimas cifras entregadas por el Ministerio justamente de Salud en el año 2022, 468.056 pacientes llegaron a urgencias y recibieron indicaciones inmediatas de hospitalización. De ellos, solo el 63% fue ubicado en una cama antes de 12 horas, mientras que el 37% restante superó incluso ese plazo. Respecto a la rapidez de esta gestión, el Ministerio de Salud respondió que los tiempos de intervención se debieron a que se trató de una cirugía de emergencia. Desde el mundo político, el diputado independiente de la bancada del PPD, Jaime Araya, precisó que es muy importante que se dé una explicación clara sobre el tema, donde se pueda contrastar y descartar las afirmaciones emanadas desde la prensa.
Yo creo que es muy importante que sea una explicación clara y se puedan contrastar y descartar todas las afirmaciones que ha hecho la prensa respecto de que en el mismo recinto hospitalario habría gente con la misma lesión que lleva días esperando una operación.
Por otro lado, el diputado de la UDI y miembro de la Comisión de Salud de la Cámara, Daniel Ilayú, añadió que este hecho no da para impulsar una acusación constitucional, pero sí siembra un gran manto de dudas sobre el sistema de salud.
Claramente esto no da para una acusación constitucional, ni mucho menos, pero lamentablemente es un manto de duda al sistema y la igualdad ante la ley y al tratamiento, sobre todo en la atención de salud.
Y en este sentido, el diputado y ex RN Miguel Mellado agregó que una acción legislativa de este tipo debe ser estudiada cuando existan más antecedentes.
Si se prepara alguna acusación constitucional contra la ministra, mire, le podría decir que me parece que hay que evaluarlo en su momento cuando tengamos más antecedentes sobre este caso, pero sin duda los datos que conocemos son realmente vergonzosos.
El Hospital El Salvador respondió a través de un comunicado a la polémica y explicó que la atención de la paciente se realizó conforme a los protocolos y estándares establecidos por la institución. Además, al momento de su ingreso se verificó que cumplía con los criterios de priorización de atención asociados a su edad y también a su condición clínica.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones. En BioBio, Radiograma.
La Fiscalía Metropolitana Centro Norte ingresó oficialmente la acusación contra Manuel Monsalve ante el séptimo juzgado de garantía de Santiago. Tras el cierre de la etapa investigativa, el Ministerio Público ratificó que buscará un total de 14 años de presidio para el ex subsecretario del Interior. La Fiscalía buscará penas de cárcel por 2 delitos sexuales cometidos contra una ex subordinada en septiembre de 2024, 10 años por el delito de violación consumada y 4 años por abuso sexual consumado. El Ministerio Público incluyó 89 nombres en su lista de testigos, entre ellos autoridades de gobierno como el propio presidente Gabriel Boric, la ex ministra del Interior Carolina Toá y el ministro de Seguridad Pública Luis Cordero, quienes deberán declarar sobre lo que supieron en los días previos a la renuncia de Monsalve. Sobre este hecho, las reacciones en el mundo político nos hicieron esperar. La diputada independiente y miembro de la bancada de la UDI, Marlene Pérez, manifestó que no debe existir impunidad para Monsalve por haber ostentado un cargo político.
Espero que la justicia actúe con total imparcialidad y rigor. Nadie, por haber ostentado poder o cargo de responsabilidad, puede recibir un trato distinto al de cualquier persona frente a un hecho tan grave y tan lamentable.
Esta acusación por parte de la Fiscalía se presenta luego que la investigación fuera reabierta brevemente por el tribunal para realizar diligencias pendientes solicitadas por la defensa. Con este paso se inicia también el camino hacia la audiencia de preparación de juicio oral. El abogado penalista Esteban Celis adelantó que la próxima fase es decisiva, donde las penas presentadas por la Fiscalía se pueden imponer, pero que el Ministerio Público tiene una ardua misión por delante.
Se van a examinar las pruebas, se van a interrogar a los testigos. Las penas se pueden imponer si es que los delitos se comprueban. Comprobar los delitos, en este caso, es una misión ardua para el Ministerio Público.
con 105 documentos, 89 testigos, 48 evidencias materiales, 19 peritos y 63 pruebas de otro tipo, como fueron calificadas, como capturas de chats con diversas conversaciones. El fiscal regional metropolitano Xavier Armendáriz busca conseguir una condena para la ex autoridad de gobierno. Manuel Monsalve ha insistido públicamente en su inocencia, señalando que el juicio oral será la instancia técnica donde podrá probar que no cometió los delitos que se le imputan.
Donde tú estás, Biobío está.
Denunciaron en la Contraloría al Serviu de Los Ríos, esto por la presunta ilegalidad en la contratación de servicios de seguridad y mantención de un parque en Valdivia. La licitación habría sido adjudicada a una empresa que se dedica a actividades de peluquería y tratamientos de belleza. Nicolás Silva nos informa desde Radio Bio Bio de Valdivia.
El Servicio de Vivienda y Urbanización inició un proceso licitatorio para el resguardo, aseo y trabajos de limpieza del Parque Catrico en Valdivia, labores que contemplan un presupuesto cercano a los 400 millones de pesos. La licitación cerró con 6 ofertas, adjudicándose al Servicio de Seguridad y Mantención del Espacio Público a la empresa Vanité S.P.A. Hasta ahí todo bien, pero el problema se originó cuando los demás oferentes indagaron sobre los antecedentes de la firma seleccionada. El propietario de la empresa Servicios de Seguridad Limitada, Fernando Pizarro, indicó que a través del Servicio de Impuestos Internos se dieron cuenta de que Vanité S.P.A. no tiene experiencia en seguridad y que su única actividad tiene relación con el rubro de peluquería y tratamientos de belleza.
Nos damos cuenta de una serie de cosas que nos llaman mucho la atención. No tiene experiencia en el rubro ni de aseo ni de guardia de seguridad, y ante toda lógica, el giro principal y único de esta empresa Vanité es el giro de servicios de peluquería y belleza, que está lejos de ser algo apropiado para el tipo de licitación que se está adjudicando.
Pizarro recabó más antecedentes y se percató que la empresa que se adjudicó la licitación no se encargaría directamente de la seguridad del Parque Catrico, sino que lo haría un tercero a través de un instrumento que se conoce como convenio de prestación de servicios, asegurando que no tiene validez legal. Molestia que generó que presentó un recurso de reposición que ingresó al portal Mercado Público y al Serviu, el cual hasta el momento aún no es resuelto. Pero también presentó una denuncia en Contraloría solicitando que el organismo evalúe si la adjudicación cumplió con la ley o no. La radio se contactó con la dirección regional del Serviu para que expliquen qué ocurrió con esta licitación. Sin embargo, indicaron que pueden entregar una respuesta el lunes, luego que respondan al reclamo formal por parte del propietario de Servicios de Seguridad Limitada. En Valdivia, Bio Bio, la radio.
Ya estoy lista, ¿nos vamos con ello?
Mi amor, no cabemos, van completos.
Dijo... ¿completos?
Un completo está perfecto con el sabor de las salsas Traverso. Mayonesa, ají salsa, ají pebre, ketchup, barbecue, mostaza suave y mostaza fuerte. Con salsas Traverso, estás en tu salsa. Traverso, 130 años de tradición familiar. Alimento con sello alto en Evita su consumo. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile.
En la Universidad Católica de Temuco entendemos la educación como un acto profundamente humano. Nuestra identidad cristiana nos inspira a promover el respeto, la justicia y la dignidad de todas las personas. Universidad Católica de Temuco, excelencia y compromiso público.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones en Bio Bio, Radiograma.
Las 19:48, el equipo del presidente electo José Antonio Kast avanza en un diseño de gobierno para equilibrar las fuerzas de la derecha tradicional, posicionando Renovación Nacional en las Express en conjunto con la presidencia o la presencia de la UDI que se abre en el Ministerio del Interior. Esta estrategia ministerial se complementa con la formación del segundo piso en La Moneda, donde el objetivo estaría en permitir que Kast ejerza una presidencia volcada al trabajo en terreno. Paula Gómez nos tiene el informe.
En
medio de la estructuración del futuro gobierno del presidente electo José Antonio Kast, se estaría buscando un equilibrio de fuerzas dentro de la coalición de la derecha más tradicional. El equipo de Kast habría definido que la cartera de la Secretaría General de la Presidencia sea liderada por Renovación Nacional. Esto teniendo en consideración que el Ministerio del Interior sería representado por la UDI, específicamente a cargo del ex ministro de Sebastián Piñera, Claudio Alvarado. Diego Paulsen, ex presidente de la Cámara de Diputados y jefe de campaña de la ex candidata presidencial Evelyn Matthei, surge como el nombre más fuerte para asumir el cargo de la SECPRES. El jefe de bancada de Renovación Nacional, el diputado Frank Sauerbaum, aseguró que dentro del partido existe un apoyo a la figura de Paulsen.
Que Diego pudiera ser eventualmente SECPRES, un ministerio que no solamente se relaciona con el Congreso, sino que también tiene presencia en el Comité Político, y sería muy valioso para Renovación Nacional estar presente ahí.
Sin embargo, otro nombre que también se baraja dentro de Renovación Nacional es el del diputado y presidente de la Cámara Baja, José Miguel Castro. Al respecto, el parlamentario comentó que el partido ha sido siempre un puente entre el gobierno y el Congreso, pero que la última palabra la tiene el futuro presidente.
Renovación Nacional siempre ha sido un puente en el Congreso y creo yo que eso obviamente puede ayudar. Aquí el mejor nombre lo va a tener que analizar y ver el presidente de la República.
Pero más allá del nombramiento de ministros, existe un especial interés en la conformación del segundo piso en la moneda de José Antonio Kast. El equipo estratégico del presidente electo ya delinea la estructura de su futura unidad de asesores. Al respecto, el jefe de bancada del Partido Republicano, el diputado Luis Sánchez, indicó que espera que se conformen equipo de asesores de alto nivel para ayudar a cumplir la labor presidencial de un gobierno de emergencia.
En la próxima administración, con el presidente Kast, esperamos que se conformen equipos de alto nivel para que el trabajo político y de gestión que se impulsa desde la moneda se traduzca en soluciones concretas para las urgencias de todos los chilenos.
El diseño del segundo piso se ajustaría al estilo de Kast, quien planea ser un presidente en terreno, como se ha mencionado desde su círculo cercano, donde el futuro mandatario tendría la intención de desplegarse semanalmente en regiones a partir del 11 de marzo.
Varias disputas internas se han dejado sentir esta semana en el oficialismo sobre el futuro de la coalición y su rol desde el próximo 11 de marzo, cuando asuma ya el próximo gobierno. Al respecto, algunos personeros plantearon la necesidad de mantener unida a la coalición, mientras otros plantean que esta termina definitivamente cuando acabe este periodo presidencial. Benjamín Zamorano.
En las últimas semanas, luego de que el oficialismo perdiera las elecciones presidenciales, una de las grandes dudas al interior del sector es qué ocurrirá con la coalición cuando el presidente electo, José Antonio Kast, tome el mando el 11 de marzo. Disputa que se vio reafirmada por las declaraciones del diputado del PPD, Raúl Soto, quien afirmó que, cuando acabe el actual gobierno, se acaba también la coalición, ya que estas son creadas para gobernar y no para ser oposición. Sin embargo, varios legisladores del sector expresaron su desacuerdo con Soto. Una de ellas fue precisamente la diputada del Frente Amplio, Lorena Fríes, quien explicó no estar de acuerdo con sus declaraciones, ya que, según dijo, las cosas deben hacerse paso a paso.
Las cosas hay que hacerlas paso a paso, dejar de hablar tanto a través de los medios y realizar las autocríticas internas desde las visiones ideológicas que cada uno tiene.
Respecto al futuro, otro parlamentario que salió al paso de estas discrepancias fue Jaime Mulet, quien está en búsqueda de conformar una coalición amplia en la Cámara de Diputados para el nuevo periodo parlamentario. Asimismo, Mulet afirmó también que dentro del oficialismo existen hoy dos almas, las que ya han demostrado tener diferencias. Sobre esto, el diputado de la DC, Erika Edo, señaló que Mulet quiere pasar gato por liebre, manteniendo negociaciones con la derecha para presidir la Cámara Baja.
Que Mulet no confunda a la población, simplemente quiere pasar gato por liebre, porque lo que trata de explicar es que él está en negociaciones hoy día con la derecha para presidir la Cámara de Diputados y Diputadas de Chile.
Otra de las grandes dudas es qué rol cumplirá la ex candidata presidencial Janet Jara, que luego de perder en la segunda vuelta del balotaje se ha mantenido alejada del mundo mediático. Al respecto, el diputado electo por el Distrito 8 y militante del PC, Marcos Barraza, añadió que Jara es, en sus propias palabras, una lideraza cuya incidencia política no se reduce a una candidatura presidencial.
Janet Jara es una lideresa del campo popular y transformador, cuya incidencia política no se reduce a una candidatura, y ciertamente que seguirá siendo relevante en la articulación de una oposición social y política con vocación de mayoría.
Hasta el momento, Jara no se ha referido sobre su futuro. No obstante, su sector espera que pueda cumplir un rol protagónico en la oposición desde 2026.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
El presidente Gabriel Boric podría visitar en enero la región de Los Lagos para participar de la conmemoración del bicentenario del archipiélago de Chiloé. Los alcaldes de la zona valoran el posible arribo del mandatario por el realce que daría a este hito histórico. Hans Barrows nos informa desde Radio Bio Bio en Chiloé.
Luego de que el presidente de la República, Gabriel Boric, descartara tomar vacaciones previo al cambio de gobierno, han surgido trascendidos de que prepara un recorrido por diferentes regiones. Entre esas actividades figura una posible visita a la provincia de Chiloé, donde podría participar en la conmemoración de los 200 años de la anexión del territorio al Estado chileno. Las actividades del Bicentenario se desarrollarán en las 10 comunas del archipiélago, con un acto central el 19 de enero en el Fuerte San Antonio de Ancud, seguido de un desfile cívico-militar en la costanera. Fecha histórica que recuerda la firma del acuerdo que puso fin al dominio español en la zona y selló la incorporación del territorio a Chile. Asimismo, el 22 de enero se realizará un desfile militar en Castro en conmemoración de la declaración de independencia definitiva del país frente a España, hecho estrechamente ligado al proceso histórico que culminó en Chiloé. El alcalde de Quinchao y presidente de la Asociación de Municipalidades de Chiloé, René Garcés, confirmó que los ediles solicitaron formalmente la presencia del mandatario en el evento principal. El edil valoró el impacto que tendría la presencia presidencial en el territorio.
Claro, valorizamos de la importancia que el presidente le da a este bicentenario y, bueno, al trabajo de tanta gente que logra que hoy día estos 200 años tengan los matices que tienen para cada uno de los habitantes de la provincia, y no solamente la provincia, sino la Patagonia, sino el norte, el centro, el sur, que tienen relación directa con Chiloé.
La confirmación oficial de la visita presidencial y del programa definitivo del Bicentenario se espera para las próximas semanas, en un año que busca revivir la memoria histórica, patrimonial y cultural del pueblo chilote a 2 siglos de aquel hito que marcó el rumbo del archipiélago. En Chiloé, Bio Bio, la radio.
BTR lleva toda la entretención en su nueva fibra. Contrata el doble pack premium de BTR con internet fibra 600 más televisión con Disney Plus, HBO Max, Amazon Prime y muchas más plataformas incluidas por solo 31.990 pesos al mes por 12 meses. Precio normal, 46.990 pesos. BTR. Oferta válida hasta el 4 de enero de 2026. Infórmate previamente de las condiciones comerciales y de la ley 21.046 en BTR.com.
Siempre primeros en informar.
Radiograma.
La UDI insistirá en llevar a cabo la acusación constitucional en contra del ministro de Hacienda Nicolás Grau en caso de que el gobierno no rectifique la denominada ley de amarre. Ante esto, el secretario de Estado sostendrá una reunión este lunes con asesores de parlamentarios de oposición, todo esto con el objetivo de exponer los alcances del proyecto que reajusta al sector público. Javier Pardo nos cuenta más.
Continúa el debate en torno a la propuesta del gobierno de presentar el proyecto de reajuste del sector público, especialmente por la norma que busca restringir mediante una mayor justificación los despidos de funcionarios públicos a contrata. Con el objetivo de detallar el cuerpo legal que ingresará este próximo 5 de enero al Congreso, este lunes el ministro de Hacienda, Nicolás Grau, convocará una reunión de carácter telemático con asesores de parlamentarios de oposición que integran las comisiones de Hacienda de ambas cámaras, además de los respectivos jefes de bancada. Esto con el fin de que el secretario de Estado pueda transparentar el contenido de la ley de reajuste. Frente a este escenario, el diputado republicano Agustín Romero sostuvo que no es aceptable que se amarren funcionarios públicos al siguiente gobierno e instó al Ejecutivo a transparentar los costos asociados al reajuste del sector público.
no es aceptable que se intente dejar amarrado al próximo gobierno con normas que no fortalecen la carrera funcionaria, sino que buscan proteger a funcionarios contratados por esta administración. Esto no es una defensa del mérito ni del servicio público profesional, es un amarre político.
Desde la UDI anunciaron que se encuentran analizando una eventual acusación constitucional en contra del ministro de Hacienda, Nicolás Grau, principalmente por la controversia generada en torno a los amarres de funcionarios ante un cambio de gobierno. En ese contexto, la bancada gremialista iniciará conversaciones con el resto de la oposición, incluyendo al Partido de la Gente. Consultado por esta situación, el jefe de bancada de la UDI, Henry Leal, calificó este proyecto como un nuevo autogol del gobierno y aseguró que de no rectificarse la iniciativa, concretarán la acusación constitucional contra el ministro Grau.
Un nuevo autogol, un disparo a los